¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Arrancamos una semana de esas que para muchos trabajadores se hacen seguro más llevaderas. El jueves, día 15, es festivo y seguro que algún que otro afortunado coge puente y se escapa unos días al pueblo, a la playa, a la montaña, o se queda aquí en la capital de Madrid disfrutando de las fiestas de la Paloma, que también es un plan estupendo, por supuesto. En cualquier caso, la idea es desconectar por unos días. Otros no tendrán esa suerte y nosotros estamos en ese segundo grupo porque te vamos a acompañar durante toda la semana, de lunes a viernes, aunque en nuestro caso lo hacemos encantados de estar con todos vosotros. Y como hoy es lunes, 12 de agosto, dedicamos buena parte del programa a las consultas relacionadas con el SEPE. También tendremos dudas dirigidas a nuestro otro consultorio, el de nuestra abogada María José López. Tendremos un reportaje de otra López, de Sofía, y nos acercaremos hasta Móstoles para conocer a las madrileñas que van a representar a España en un concurso de emprendimiento en Estados Unidos, en San Francisco. Ahí es nada. Todo durante los próximos 55 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Se incorporan ya Sofía López y también Adela Portela. Lo primero que vamos a hacer es acercarte esas ofertas de empleo que te pueden interesar. Y comenzamos con una en la que buscan repartidores y conductores de camiones.
Sí, tendrán que transportar y repartir bebidas por la Comunidad de Madrid, sobre todo en Madrid capital. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo con un horario de mañana desde las 6 hasta las 2 de la tarde.
Oportunidad también para recién graduados en Derecho y ADE que trabajarán en una empresa de Tetuán aquí en Madrid.
Sus funciones principales serán el análisis de documentación hipotecaria, revisar la documentación necesaria para la firma de la compra-venta y realizar el seguimiento para verificar la inexistencia de incidencias o retrasos durante la firma, entre otras. No es necesario contar con experiencia y se trata de un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla. La jornada laboral es completa y el salario es de 14.000 euros anuales.
Y atención, si quieres trabajar en el Parque Warner, junto a los dibujos animados más conocidos, tienes una oportunidad porque hay 30 vacantes para auxiliares de restauración.
Sí, no se pide experiencia, solo tener ganas de trabajar y el carnet de conducir. Los candidatos se dedicarán al montaje de pedidos, la atención al cliente en restaurantes, manipulación de alimentos, la reposición de productos y la limpieza de mesas e instalaciones. El contrato que se ofrece es temporal.
También hay 50 vacantes para operadores telefónicos, que en este caso van a trabajar para la Dirección Central Receptora de Alarmas en Securitas Direct.
Es necesario contar con experiencia de al menos 6 meses en atención al cliente, preferiblemente en call center, tener agilidad en el manejo de herramientas informáticas y disponibilidad inmediata. Se buscan personas innovadoras, comprometidas y capaces de trabajar en equipo. Los seleccionados trabajarán en el centro de control, recepción y monitorización de las señales emitidas por los avanzados sistemas de seguridad de la empresa. Serán los responsables de la gestión, resolución de los saltos de alarma.
Tienen que hacer muchas cosas en esta oferta de trabajo. Enseguida están todos los detalles en la página web de Telemadrid. Pero antes tenemos una última oferta en la que, como siempre ya sabes, cogemos las maletas, cogemos el avión también y nos vamos en este caso hasta Francia porque buscan directores financieros.
Sí, serán los responsables de la política financiera, contable y fiscal de la empresa, asegurando la provisión de información confiable y realizando el análisis relevante. Además, permitiendo una gestión óptima de la organización a corto, medio y largo plazo. ¿Qué es lo que se pide? Tener nada más y nada menos que 10 años de experiencia en un puesto similar y, por supuesto, buen nivel de francés y de inglés.
Bueno, pues si tienes buen nivel de francés o de inglés, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no, también puedes optar a las otras ofertas que hemos dado en este lunes 12 de agosto. Es muy sencillo entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, donde ya están subidas las ofertas de este lunes 12 de agosto, en el apartado, como siempre, de Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Los lunes es el día elegido aquí en Madrid Trabaja para contestar buena parte de las preguntas que nos hacéis llegar a los canales de participación. Hoy tendremos tanto a los compañeros del SEPE como también el consultorio de nuestra abogada María José López. Pero claro, primero tenemos que decirte cuáles son esos canales de participación para que si tienes alguna duda, pues nos escribas, nos mandes una nota de voz, un correo electrónico también, por supuesto, porque tenemos un abanico muy variado, comenzando con redes sociales, tanto en Twitter, Sofía, como en Facebook.
Sí, en Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook Madrid Trabaja, y nos podéis escribir al correo madridtrabaja@ondamadrid.es o mandar también una nota de WhatsApp, de audio al WhatsApp al 628-091-117, 628-091-117.
Eso es, siempre lo decimos, que si es una nota de voz, pues mucho mejor que un comentario, porque al final siempre hablamos sobre todo de las dudas del SEPE. Si tenemos cualquier duda nosotros, si lo leemos, y luego pues esa persona del SEPE, en asesor en este caso, pues Fernando Maján, Clara Martínez, algunos de los muchos que nos acompañan todas las lunes aquí en Madrid Trabaja, pues tienen alguna duda más, no te pueden contestar bien del todo. Entonces, si eres tú la persona encargada de transmitir esa duda, pues mucho mejor y quedará todo mucho más claro. Vamos ya con esa primera consulta del SEPE. Comenzamos con una consulta que nos ha hecho llegar Carmen y está relacionada con una de esas cuestiones más comentadas durante esta temporada aquí en Madrid Trabaja. Es el subsidio para mayores de 52 años. Incluso antes de su aprobación ya nos llegaban muchas consultas, después se aprobó y llegó el aluvión de consultas a nuestros canales de participación, y prácticamente a todas esas dudas han dado respuesta a los compañeros del SEPE. Una de ellas era esta de Carmen.
Hola. He estado cobrando el paro, la prestación por desempleo, y ya he acabado de cobrarla. Desde que acabé de cobrarla he cotizado otros 10 meses, es decir, me faltan 2 meses para poder volver a cobrar el paro. Pero me estoy planteando el pedir el subsidio a mayores de 55 años por agotamiento del paro. Y lo que quiero saber es si pido este subsidio, se me conservan los 10 meses de cotización que ya llevo para poder cobrar después el paro. Gracias.
Decía Carmen que era el subsidio para mayores de 55 años, no se refería al de mayores de 52 años, y esta era la respuesta de María José Gómez.
Vamos a ver, hablamos normalmente, cuando hablamos de subsidio, son modalidades del subsidio. Un subsidio es el de agotamiento de la prestación contributiva, otro subsidio es ese que conocemos, que es de cotizaciones insuficientes para acceder a la prestación contributiva, y luego está el subsidio, el estrella, el subsidio para mayores de 52 años, que ha sido el subsidio del año. Vale, luego hay subsidios específicos para colectivos como migrantes retornados, personas que tienen una revisión de una incapacidad, pues ese tipo de subsidios también. En este caso estamos hablando del subsidio de mayor de 52 años y tenemos, como hemos contado varias veces este año, tenemos que tener una causa de acceso, una vía para acceder a ese subsidio. En este caso la vía para acceder es haber trabajado más de 90 días y haber cotizado desempleo. Y tener una situación legal de desempleo, es decir, no me he ido voluntariamente, sino que ha terminado mi contrato, me han despedido, la situación que sea. En este caso tenemos 10 meses cotizados, que una de dos, o me espero y sigo acumulando cotización, y cuando tenga 360 días, 12 mesecitos cotizados a desempleo, puedo solicitar la prestación contributiva, y cuando acabe la prestación contributiva, si tengo requisitos, que parece que ya sabe que los tiene, entonces hago un mes de espera y solicito el subsidio de mayores de 52. Es verdad que ha agotado una prestación contributiva y a continuación lo que cobra es el subsidio de mayores de 52, desde la situación de agotamiento de la contributiva, que es una de las posibilidades. ¿Qué pasa en este caso? Que si ella no tiene ahora mismo visos de que vaya a trabajar 2 meses, 3 o lo que sea, pues a lo mejor lo que ve, como estaba diciendo, es la opción de ir directamente al subsidio de mayores de 52 años. Pues también puede, porque otra de las posibilidades para acceder al subsidio de mayores de 52 es: he trabajado 90 días, he cotizado a desempleo y tengo situación legal de desempleo, eso siempre. Ahora, lo que sí ocurre es que si yo accedo al subsidio de mayores de 52 ahora, estoy utilizando las cotizaciones. Porque lo que estoy haciendo es como si fuera a pedir el subsidio por cotización insuficiente, pero como tengo derecho de mayores de 52, ese es el más ventajoso, ese es el que se me concede.
Bueno, comentaba María José Gómez que es la opción más ventajosa y lo es porque, por ejemplo, el subsidio para mayores de 52 años cotiza la jubilación al 125%, de ahí que sea la opción más ventajosa. Enseguida rescatamos otra consulta relacionada con subsidios y prestaciones del SEPE, pero antes nos vamos a dar una vuelta por Móstoles para conocer a las representantes españolas en la final del Tecnovision Challenge. Es un concurso de emprendimiento juvenil que se celebra en San Francisco. Hablamos de un concurso internacional que busca potenciar el emprendimiento femenino. Este jueves se celebra la final en San Francisco, la cuna del emprendimiento, y allí estarán un grupo de estudiantes del Instituto Velázquez de Móstoles, que han desarrollado además una aplicación móvil que es la que le ha hecho llegar hasta esta final. Vamos a hablar con ellas y con Cristina Márquez, que es la mentora de la Universidad Carlos III, que las acompaña en este viaje. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Os queda nada, ya unas horas para iros hasta Estados Unidos, hasta San Francisco, a la competición que se llama Tecnovision Challenge. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Pues Tecnovision Challenge es una iniciativa que viene desde Estados Unidos y se trata de un concurso. ¿Mm? Ahora se ha renombrado como Tecnovision Girls, donde pueden aplicar las chicas para hacer lo mismo, y otro para familias, para que también puedan hacer los chicos.
Porque, digamos, este concurso al que optáis vosotras es solo para chicas, para, digamos, incentivar el emprendimiento, ¿verdad?
Eso es, para incentivar el emprendimiento y acercar la tecnología a las más jóvenes que, pues, a estas edades no se tiene tan claro, se ve un poco distante, y sobre todo la brecha de género que hay en las carreras de ciencias, matemáticas, tecnología en general.
El viaje, digamos, que es el punto final, la meta. Bueno, luego ya si conseguís ganar, por supuesto, pues muchísimo mejor. Pero ¿qué hay que hacer para participar desde el inicio?
Pues en realidad la meta es una entrega que hay que hacer en abril, porque esta meta ya es como la super meta, ¿no? Primero se tienen que apuntar a través de una plataforma sobre octubre, noviembre, una cosa así, y luego hasta febrero creo que cerraba el plazo, o marzo. Y una vez que ya se han apuntado, tienen un equipo, tienen mentores asignados, realizan una entrega en abril. En nuestro caso fue el 23 de abril. Y ahí entregan una demo de cómo funciona su aplicación, el código de la aplicación, otro vídeo donde presentan como su idea de negocio, ¿no?, cómo venderlo, su plan de negocio y finalmente lo que decía, el código. Y todo eso se entrega el 23. Y eso es, digamos, lo que pide el concurso para participar.
Y pueden participar todos los institutos casi del mundo.
Eso es internacional el concurso. Bueno, participa Japón, China, India, por el otro lado, pues Bolivia, nos vamos a encontrar en la final a gente. Bueno, es.
Sí, en la final creo que tenéis a Brasil, Kazajistán, Albania, sí, Estados Unidos y la India. No sé en esos países el nivel del emprendimiento cómo es. Supongo que en Estados Unidos sí será brutal, ¿en el resto?
Es muy, muy diferente, por lo que he podido ver, porque claro, yo es el primer año que me meto también. Mm. Cuando ya han pasado esta entrega, pasan varias fases de deliberación y luego se comunica quiénes van a la final. Y en la final hay 12 equipos, 6 de categoría senior, que es el de nuestras chicas, las que van a representar a España este año, de Madrid, ¿sí?, y otros 6 de junior, que son de 10 a 14 años. Las nuestras son de 15 a 18.
Y es esa final con otros 5 equipos también femeninos. Digamos que, ¿cuáles son las mayores dificultades que pueden tener ellas allí en la final ya?
Pues yo creo que dificultades es que lo llevan tan trabajado y lo llevan tan bien que es que yo ya las veo allí haciéndolo todo genial.
Porque ¿qué tienen que hacer allí en la final?
Tienen que defender su idea, es decir, contarla en 4 minutos, en inglés, la presentación, eso sí, por eso la aplicación también está en inglés ya en Google Play, y todo en inglés. Y luego la ronda de preguntas de unos 2 minutos sí que puede ser en español, pero ya la llevamos también en inglés.
¿Y cuándo conocisteis que formabas parte de la final?
¿Perdón?
¿Cuándo supisteis que erais finalistas?
Ah, pues nos lo dijeron el 24 de junio. Y el 24 ya nos enteramos también, 24-25, de los otros países que iban a participar. Lo que decíamos, que del emprendimiento, pues India, no sé, sale muy buena gente allí, pero no sé el nivel. Pero claro, Estados Unidos y China, Japón y todos estos son muy fuertes.
Y mes y medio casi, ¿no?, desde que supisteis que erais finalistas hasta ahora que os marcháis hasta San Francisco, trabajando esa presentación.
Trabajando esa presentación y haciendo tiempo, porque los nervios en ese momento, bueno, claro, primero también había que saber si íbamos, porque nos las instrucciones nos la dan el 25 para saber qué formato y qué hay que preparar.
Pues vamos a preguntarle a Lucía Adrián y a Sandra Caamaño cómo están esos nervios. Lucía, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está, Lucía, esos nervios?
Bien, bueno, estamos nerviosas, pero muy contentas por la oportunidad que se nos ha brindado de ir a San Francisco y defender allí nuestra idea.
¿Cómo surgió, Sandra? Cuéntanos cómo fue la iniciativa de participar en este concurso.
Bueno, primero nuestros profesores nos lo propusieron y tal, y el caso de Laura Luelmo lo teníamos súper reciente, y entonces este proyecto nos dio una opción de poder ayudar a nuestra comunidad y resolver este problema y como nosotras pudiéramos.
Porque vosotras, con la ayuda de otras tres chicas, también estudiantes, ¿verdad?, del Instituto Velázquez de Móstoles,
sí,
habéis desarrollado la aplicación When and Where.
Exacto.
¿Para qué sirve?
Bueno, es una aplicación que detecta anomalías activamente. Tú tienes dos modos básicos, uno que tú simplemente empiezas a andar sin un destino y otro que tú estableces un destino. Detecta anomalías del tipo, por ejemplo, si tú te paras durante X tiempo o por ejemplo, si te alejas de tu destino en el modo de establecer un destino, ahí te manda una alerta preguntándote si te encuentras bien. En caso de responder que no, manda un mensaje a tu contacto de emergencia establecido, o en caso de no responder, lo manda igualmente si ha pasado X tiempo.
¿Y es una aplicación, Lucía, que ya está disponible? ¿Ya nos podemos descargar?
Sí, está disponible en Play Store, o sea, para Android. Hemos estado trabajando para subirla ahora en español porque, ha tenido bastante repercusión y la gente nos la pedía en español, porque ya que el concurso es en inglés, pues tuvimos que subirla en inglés. Entonces estamos trabajando en ella, pero sí, está disponible.
Claro, porque vosotras, todavía estáis en el instituto, habéis terminado cuarto de la ESO las dos ahora mismo.
Sí, sí. Sí.
Os queda todavía bachillerato por delante, pero ¿cuántos conocimientos teníais de programación para hacer ya una aplicación?
Pues, a ver, nosotras estuvimos dando 4 años la asignatura de tecnología y teníamos unos conocimientos de programación básicos, o sea, pero no los suficientes como para realizar esta aplicación que era bastante compleja. Pero gracias a nuestros mentores, pues lo hemos conseguido sin ningún problema.
Lucía, casi como si Cristina no nos escuchase. ¿Cuál es la mayor dificultad que habéis tenido?
La mayor dificultad ha sido el tiempo, porque nosotras, hubo mucha gente que empezó a preparar el concurso antes y nosotras solo tuvimos 2 meses. Entonces, en 2 meses tuvimos que preparar pues un plan de negocios, un vídeo y programar una aplicación que prácticamente, o sea, desde cero. Entonces, eso fue muy complicado.
Cristina, ¿coincides también en esas dificultades?
Sí, sobre todo lo del tiempo, porque están ya en cuarto, ya están en un nivel que eso, el año que viene ya es bachillerato.
Claro.
Entonces, no había tiempo, se apuntaron un pelín más tarde temas logísticos que no encontraban mentores hasta que nos encontraron. Y bueno, luego todas las ganas que le han echado del mundo y la han sacado adelante, o sea que...
Porque además, claro, vosotras teníais que compaginar este desarrollo de la aplicación con vuestro día a día, con estudiar todas las asignaturas, con hacer los deberes, los trabajos que os encarguen los profesores. No sé si han tenido cierta manga ancha los profesores al saber que ya estabais entregando este proyecto.
Hombre, realmente nosotras estamos implicadas 100% en ambas cosas. Estábamos a tope con los estudios porque es lo principal, pero lo hemos dado todo con la aplicación, llegando a quedar 3 días, 2 horas diarias en semanas porque teníamos el tiempo súper justo.
Y recordabais, bueno, supongo que sí lo recordaréis porque hace tan solo un mes y medio, cuando os dijeron, oye, que os vais a Estados Unidos, a San Francisco.
Buah, fue súper, fue muy emocionante porque realmente no nos lo esperábamos, porque además, teniendo en cuenta el cambio de hora, a nosotras nos lo comunicaron a las 3 de la mañana, entonces estábamos durmiendo. Y ese día nos despertamos con la noticia, así de buena mañana, y buah, muy ilusionadas.
Y Lucía, ¿quién os acompaña, además de Cristina? ¿Quién va con vosotras?
Solo vamos nosotras, las 5 del equipo, y vamos con Cristina, con nuestra mentora, solo.
¿Nadie de la familia ha dicho, oye, que yo también voy, que esto es una oportunidad fantástica para ir a Estados Unidos?
No, Tecnovation solo te proporciona, o sea, el viaje a las integrantes del equipo y a un mentor.
O sea, que además de los nervios que lleváis vosotras, aquí dejáis mucha envidia también.
Sí, la verdad es que sí, es una oportunidad, estamos súper agradecidos.
Y responsabilidad.
También, es que representáis a la Comunidad de Madrid, por supuesto, pero a España también, en un concurso tan importante. Cristina,
sí, sí.
Dime.
¿Cómo van a ser los días previos a, digamos, a esa final? Porque la final es el día 15, llegáis el día 12 a San Francisco, además aprovechando también el cambio horario, casi que aprovecháis lo que se pierde del viaje, lo ganáis en el cambio horario. ¿Qué vais a hacer esos primeros días?
Eso es, pues llegaremos, lo típico, registrarnos en el hotel y demás, habituarnos al horario, una fiesta de bienvenida el primer día para conocer también al resto de equipos. Al final es una competición internacional y queremos dar ejemplo, ¿no? Es un poquito que se anime todo el mundo a participar, porque eso, la brecha de género es importante, pero que lo disfruten ellas sobre todo. Y luego el primer día ya nos vamos a ver, o sea, eso el primer día. El siguiente ya nos vamos a ver Uber por dentro, nos llevan a empresas tecnológicas. También hay una visita programada por San Francisco. También iremos a ensayar a Google y la final se hará el 15 en Oracle.
O sea que es un viaje, vamos, que apetece muchísimo, más allá también de la final, conocer la sede de Google. Es que al final San Francisco es como la cuna del emprendimiento a nivel internacional.
Eso es, conocerlo de primera mano, además, con gente que nos lo explique bien, que ellas lo puedan disfrutar y ver en primera instancia, aprender de allí pues la cultura del emprendedor. Es una oportunidad increíble.
Y Lucía, Sandra, ¿cómo lleváis la presentación en inglés? Porque parece que el inglés aquí en España todavía tenemos esa pequeña piedra en el zapato siempre.
Bueno, la verdad es que eso lo llevamos súper bien porque, bueno, todas llevamos estudiando inglés desde que somos muy pequeñas, desde que teníamos 3 años, y la verdad que no es una asignatura que nos haya presentado dificultades nunca. Entonces, nosotras la primera vez que hicimos la regional aquí en Madrid, presentamos en inglés, incluso aun dándonos la posibilidad de hacerlo en español y sin ningún problema.
O sea que lo lleváis preparadísimo, y el premio, además de estar allí, ¿cuál es? Si ganáis.
Pues allí el primer premio son $15,000 y el segundo premio son $10,000.
Aunque supongo que el premio para vosotras, además del viaje, es poder hacer esa aplicación tan útil, además.
Sí, o sea, nosotras solamente con el hecho de haber creado esta aplicación ya estamos súper orgullosas, y todo lo que hemos aprendido, la gente que hemos conocido y lo que nos hemos llevado por el camino.
¿Cuándo volvéis?
Volvemos el día 17.
O sea que tenéis también un día más o menos después de la final para disfrutar de San Francisco. Os vamos a llamar seguro después del día 17 para que nos contéis qué tal ha ido. Os deseamos a las tres y al resto de participantes de este equipo, representantes madrileñas y también españolas en el certamen de Tecnovision Challenge, toda la suerte del mundo desde el equipo de Madrid Trabaja.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cristina Márquez, Lucía Adrián y Sandra Caamaño, gracias, toda la suerte del mundo y, por supuesto, también, buen viaje.
Muchas gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Este martes y miércoles, programación especial en Onda Madrid con motivo del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. El martes, desde las 11:30, el discurso de la candidata a ser investida, y el miércoles, desde las 10:00 a.m, las intervenciones de todos los grupos de la Asamblea. Programación especial con Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré una frase del topo: es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Go, go, go.
Pasan ya 28 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Trabaja y es el momento de conocer la segunda duda del SEPE que hemos seleccionado para hoy. Decimos hemos seleccionado porque todas estas preguntas ya han sido respondidas por los asesores del SEPE en estos micrófonos a lo largo de la temporada. Las nuevas, las que nos llegan y nos lleguen durante este mes de agosto, las iremos contestando a partir del mes de septiembre ya en la nueva temporada de Madrid Trabaja. Pero ahora es el momento de ir con esa cuestión que nos hacía llegar Miguel.
Pues la consulta básicamente es en el supuesto de un pluriempleado que tengo trabajo, supongamos que trabajamos por cuenta ajena con una jornada completa, bueno, casi completa, 35 horas a la semana, y luego lo compatibilizamos con un trabajo más pequeño a razón de 20 horas semanales. Entonces, del primer trabajo, por circunstancias personales, solicitamos la baja voluntaria porque el tema de los turnos no nos cuadra bien, porque es un supermercado, que no voy a decir el nombre, y bueno, pues solicitamos la baja voluntaria. Pero luego, desgraciadamente, del segundo contrato que teníamos a jornada parcial más pequeñita, nos despiden alegando, bueno, pues por causas objetivas, por falta de trabajo, bueno, pues rescinden el contrato. Entonces, la cuestión o la duda que tenemos es saber, a la hora de solicitar la prestación por desempleo, en principio el contrato que inicialmente teníamos sobre el que teníamos la baja voluntaria, legalmente no se puede solicitar prestación por ese contrato. Sí que se podía solicitar por el segundo, pero lo que queríamos saber es si realmente al encontrarse ya en una situación legal de desempleo, al haberse rescindido el segundo contrato, tendríamos derecho a cuál de los dos paros, si al inicial, al de la jornada pequeño,
al de la jornada completa.
Claro, a ver si se podría acceder a la jornada completa, porque lógicamente es más sustancioso que el pequeño, porque el pequeño con un contrato de 20 horas,
claro.
No, la cantidad es pequeña. En ambos casos se ha cotizado, bueno, en el primer caso eran 7 años trabajando, en el segundo eran 6, con lo cual se cumplen los requisitos de cotización, pero que queríamos saber si es posible acceder a la prestación del grande.
Miguel, y una pregunta que me adelanto yo a hacerte. Desde la baja voluntaria hasta que se le despiden en el contrato a tiempo parcial, ¿cuánto tiempo ha transcurrido?
Pues ha transcurrido mes y medio.
Mes y medio.
Desde la baja voluntaria que fue en mayo, y el despido ha sido recientemente, o sea, podemos decir que ha sido mes y medio.
Ya.
El tiempo que ha transcurrido ha sido muy poco. La verdad que era la baja voluntaria sí era previsible porque fue decisión del trabajador. La segunda fue de manera imprevisible, pero bueno.
Esa era la pregunta de Miguel y esta la respuesta por parte del SEPE, en este caso de Clara Martínez, que nos acompañaba ese día en el estudio.
Bueno, mira, voy a empezar por explicar cómo se calcula, cómo se determina si se tiene derecho a prestaciones o no. No a cada trabajo le corresponde una prestación. Eso no es así. Es una persona acredita situación legal de desempleo, que esta persona lo acredita cuando cesa en el segundo. Y en ese momento, si cumple todos los requisitos, o sea, si tiene 360 días o más en trabajos que haya finalizado, si está en situación de alta, si, en fin, si cumple todos los demás requisitos, se determina la prestación a la que tiene derecho. Entonces, esta persona acredita una situación legal de desempleo, nos vamos 6 años para atrás para ver el periodo de ocupación cotizada. Cada día, aunque trabajes en dos sitios, evidentemente cuenta como un día. Como ha trabajado 6 y 7 años, le corresponderían 2 años de paro. En cuanto a la cuantía, entonces sumamos las bases de todos los trabajos que la persona tenga en los últimos 180 días anteriores a la última situación legal de desempleo, a la situación legal de desempleo, con lo cual esta persona va a tener durante un mes y medio solamente las cotizaciones del último trabajo, pero ya en los meses anteriores, o sea, durante 4 meses y medio, va a tener la suma de los dos. O sea, que si en uno cotizaba por 1.000 y en el otro cotizaba por 500, pues a cada mes le corresponden 1.500. Y en el último mes serían 500 solamente. Bueno, pues se suman las bases y con eso se calcula cuál sería su base reguladora, teniendo en cuenta las bases de los últimos 180 días. El problema está en que hay unos topes de prestación por desempleo. Ya sabéis que hay unos topes en función de que no se tengan hijos, de que sí que tengan hijos y tal. Una persona sin hijos a cargo, creo que son 1.098 euros la cantidad bruta que puede cobrar. Y entonces esa cantidad es referida a una persona que ha cesado en un contrato a jornada completa. si la persona ha cesado en un contrato a tiempo parcial, como es el caso, como es
lo
el
último,
caso, claro, porque esta persona, la situación legal de desempleo, se le ha dado el cese en un contrato a tiempo parcial. Bueno, independientemente de que hayas cesado un contrato a tiempo completo o a tiempo parcial, si en los últimos 180 días has trabajado a tiempo parcial, se calcula el promedio de lo que has trabajado. Entonces decimos, esta persona, para ver la parcialidad que se le aplica, se diría, tiene mes y medio trabajado al, no sé si es el 20%, 50, al 30.
Al 20 horas, ha dicho.
Sí, vale. Pues sería mes y medio al 50%, más 4 meses y medio al 100%, con lo cual se le aplicaría, pues me lo voy a inventar, pero se calcularía el promedio y decimos, bueno, pues esta persona ha trabajado en un promedio del 80%, sería, eso. A ver, me lo estoy imaginando, lo estoy inventando.
Sí.
O sea, se haría, la suma se diría 30 días y 30, 45 días por 50%, más el resto hasta 180 por 100%. Y lo dividimos entre 180 y ahí nos sale el porcentaje que la persona ha trabajado en los 180 últimos días. Y esa es la parcialidad que se le va a aplicar.
Es decir, que la prestación que recibirá será, en ese ejemplo que tú ponías, que lo estamos inventando, pero sí, un cálculo ahora así mismo no podemos hacer, sí, del 80% recibiría el 80% de la prestación.
Él recibirá su prestación, se le van a sumar las bases de las dos las dos trabajos. Y entonces, si a él le saliera a cobrar más de 1.098 euros, si le saliera más, y esa cantidad es a jornada completa. Imagínate que él ha trabajado el promedio, es que claro, así sin calculadora, imagínate que él nos sale que ha trabajado el promedio de un 80%, pues no podría cobrar como máximo más del 80% de los 1.098. Pero si no le afecta para nada, pues no, la prestación se cobra el 70% de la media y luego el 50%. Puede ser que su 70 y su 50 no se quede la persona en que va a cobrar
el máximo.
900, imagínate que le sale a cobrar 900, pues a lo mejor no estaba afectado.
Claro, entiendo.
Es un poco complicado,
sí, pero yo creo que se entiende que la base sobre la que se va a calcular
es la de los últimos 180 días,
la de
que
los
cuentan
últimos
todos los
180
trabajos.
Días y luego
y luego se tiene en cuenta las horas trabajadas, no porque uno cese en un contrato a jornada completa o a tiempo parcial se cuenta el de ese trabajo, sino que se tiene en cuenta lo que ha trabajado en los últimos 180 días.
Y no tiene problema, que era por lo que yo le preguntaba, porque desde su baja voluntaria ha transcurrido un mes y medio
cese. No. Él tiene una situación legal de desempleo. Hombre, salvo que fuera una situación legal de desempleo fraudulenta y tal, no tiene por qué tener. Solamente se exige tener una situación legal de desempleo.
Sí, pero como en otras ocasiones se exige.
Si no se supera el periodo de prueba.
Meses.
Ya, solamente si no se supera el periodo de prueba y anteriormente has tenido una extinción sin situación legal de desempleo.
Vale.
En este caso, en principio, hombre, si la persona, oliera mal, pues igual lo mandaban a la inspección, pero vamos, no tiene por qué oler mal esto, me refiero.
Es una situación que se puede dar, mala faena, pero se puede.
Pero vamos, que no va a cobrar el paro por lo último solo, sino que va a cobrar el paro por los dos trabajos
eso
que han cesado.
Bueno, era una respuesta larga, pero la cuestión también era compleja y de esta forma ya quedaba resuelta esa consulta que nos comentaba el propio Miguel a través del teléfono después de hacernos llegar esa pregunta a nuestra dirección de correo electrónico, porque esa es otra opción también para estas dudas del SEPE. Nos escribes un correo electrónico, nos dejas tu teléfono, nosotros te llamamos y haces esa pregunta tú mismo en antena y en directo. En nada trataremos otra consulta también del SEPE, pero ahora vamos con otro consultorio, el de nuestra abogada María José López. Y las puertas de ese consultorio siempre las abre nuestra compañera Sofía López, que ya está aquí en el estudio, para traer tres consultas, digamos, también que hemos resuelto a lo largo de la temporada, pero que también aceptamos nuevas consultas para septiembre, que ya sea la propia María José la que las conteste. También, por supuesto, seguiremos saliendo a la calle para saber qué opinan los madrileños a través de esa cuestión, si tenemos muchos conocimientos sobre esa materia o tenemos una idea que tal vez damos como cierta y luego resulta que es equivocada. Bueno, esta semana, Sofía, tenemos tres consultas, ¿verdad? La primera era una que nos comenta la siguiente cuestión. Digamos, trabajo en hostelería y mi empresa establece las libranzas cada 15 días. ¿Esto es legal o no es legal. Y si no es legal, pues si deberíamos liberar al menos una vez al mes. Al mes no, lógicamente, a la semana, por favor, a la semana.
Pues sí, esto mismo le preguntamos a los madrileños y madrileñas y la verdad es que tenían bastante idea. Vamos a escucharlos.
¿Qué? Pues no tengo ni idea, la verdad. Pero no sé si es legal o no, lo desconozco.
Creo que es ilegal, ¿no? Debe ser cada semana. Nosotros trabajamos prácticamente todo el mes. A veces trabajamos 7 días, pero cuando trabajo por mi cuenta, por ejemplo, trabajo los 8 días, 15 días, todos los días sin descansar.
Cada jornada de cada semana, o sea, cada vez que usted tiene una jornada laboral, en cada semana debería tener un descanso de un día, por lo menos.
Yo creo que es ilegal, ¿no? Nosotros trabajamos de lunes a viernes, o sea, que nuestra empresa se porta bien.
Yo creo que tiene que ser cada semana. Porque es lo que generalmente en todas las grandes empresas pues, se entiende que es lo adecuado.
Hombre, cada 15 días yo creo que demasiado, que sería mejor a la semana, ¿no? Un día libre y ya está.
Decía uno de los participantes que él trabaja de lunes a viernes, que su empresa se porta muy bien.
Muy
¿no?
bien, sí, es lo normal. Es verdad que en según qué trabajos suele ocurrir
lo
bastante.
De librar 2 días y más los fines de semana en muchos
sí,
trabajos.
No.
Y en este caso nos decía también la consulta, en el mundo de la hostelería, difícil librar los fines
sí.
de semana, pero bueno, al menos...
Es un asalariado y, claro, si fuese el autónomo o el empresario, entiendo que trabaje... Que no libre una vez a la semana porque, bueno, será autónomo. Pero en este caso se supone que es un asalariado. Así que le preguntamos...
¿Y tenemos ese derecho o no tenemos de librar
pues
al menos una vez en semana?
Nos lo va a contar María José López.
Bueno, en principio lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, sí, valorar el convenio colectivo, porque es fundamental el convenio colectivo. Y lo que dice el artículo 37 es que todos los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulables sí, por periodos de hasta 14 días, es decir, que pasados los 11 días tendría los 3 días y medio que les corresponde como el descanso mínimo semanal. Es decir, que en principio, por tanto, tal como lo establece la empresa, pues no es lo legal. Pero aún más yo diría que los convenios colectivos que se supone que son más favorecedores, es decir, que van más allá en el sentido de favorecer a los trabajadores, posiblemente esa libranza lo tiene en menor periodo que señala que seguramente lo tiene establecido su empresa.
Y sí, no es porque no nos fiemos de María José, pero nosotros hemos consultado el Estatuto de los Trabajadores y es verdad que especifica que semanalmente todos los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal mínimo de 1 día y medio ininterrumpido a la semana. Y este descanso se puede acumular por periodos de hasta 14 días.
Bueno, pues al menos 1 día y medio a la semana.
A la semana.
Eso es lo que tenemos derecho todos los trabajadores porque lo dice el Estatuto. Y eso va a misa.
Uh-huh.
La segunda consulta, en este caso, es de Agus. La primera no me habías puesto nombre.
Es que
digamos
no lo sabemos,
que es un
anónimo.
Huevito de Twitter, es anónimo. Pero este sí es Agus y nos dice que empezó sus vacaciones el 1 de julio y el 4 de julio le llamaron de su empresa para que volviera a incorporarse ya a su puesto de trabajo porque habían despedido a uno de mis compañeros. La pregunta, supongo, que es si esto es legal o no es legal.
Sí, sí se podía negar. Es verdad que además esta nos la enviaron pues en vacaciones y justo antes también recibimos muchas de este tipo. Por ejemplo, de si podemos irnos de vacaciones cuando queramos o es algo que tenemos que consensuar con la empresa. Y es verdad que nos contestó María José, por ejemplo, que había que consensuarlo con la empresa y esto más o menos es verdad que en la calle lo podía saber. Pero de si debemos volver, si te llaman
es decir,
la empresa,
si te llaman al orden, tú estás en la playa, sentado en tu hamaca, dándote un bañito, en el chiringuito, suena el teléfono, no lo tenemos por qué coger, eso sí.
Eso sería lo mejor, si desconectas ni te, no
pero
te enterarías.
Pero tú lo coges y es tu jefe y te dice, oye, Agus, en este caso, vente para acá, que te necesitamos, ¿vamos o no vamos? ¿Qué
pues,
opina la calle?
¿Qué opina la calle? Vamos a escuchar.
A ver, yo no sé cómo estará la normativa al respecto, pero vamos, que personalmente me parece una falta de respeto que te puedan... cómo hacer volver a trabajar si ya te han dado las vacaciones, ya tienes un contrato firmado en el que tienes estipuladas unas vacaciones y tú has elegido esos días o te han dado esos días por algo. Entonces me parece mal que te hagan volver o te digan como ya tus vacaciones han llegado hasta aquí, ahora tienes que volver a trabajar porque no se puede hacer.
Supongo que depende del tamaño de la empresa. Si es una empresa pequeñita y no tienen para seguir en marcha, te necesitan, supongo que es normal que te llamen. Otra cosa es que tú aceptes, pero si es una empresa grande... No. Y me sentaría como un cuerno.
Hombre, por poder te lo puede hacer. Vamos a ver, ellos te pueden llamar, no sé si es legal o no. ¿Qué pienso? Pues que no está... que no me gustaría a mí que me llamasen. Y que probablemente depende de la empresa. Si son amigos, iría. Si no son amigos, no iría. Es que hay muchos factores, pero vaya, no creo que esté bien hacerlo.
Pues yo no creo que sea legal, ¿no? Porque imagínate que has cogido un vuelo a otro país y de repente estás en Canadá y te dicen eso. ¿Cómo haces? A no ser que la empresa te vaya a pagar el vuelo, cosa que dudo. No creo que sea legal.
Esa es la opinión de la calle.
Claro, entiendo.
Parece que
el
no somos
estatuto...
partidarios de venir a trabajar si estamos de vacaciones. De hecho, decía uno de ellos que si se lleva bien con su empresa... Puede que venga, ¿no? Si no hay buen rollo, no va a venir. Pero claro, la ley dirá algo.
Claro, la ley dirá algo e imagino que tampoco distingue entre si has viajado o no has viajado, porque a lo mejor estás de vacaciones y estás en tu casa en Carabanchel. Pues oye, da igual la ley.
Y el mismo derecho tiene el que se ha ido a Canadá de vacaciones esto que el que está en su casa descansando.
Nos lo va a contar María José.
Bueno, el derecho a las vacaciones y unas vacaciones remuneradas es un derecho largamente conquistado por los trabajadores. Entonces, en principio... Uno no puede interrumpir las vacaciones a no ser que sean causas muy excepcionales. En este caso, pues me imagino que hubiera habido un tema de gravedad de la propia empresa. No lo sé si el hecho de que se vaya un trabajador significa que hay un gran problema a la empresa y por eso tiene que regresar, pero son temas que no es correcto, ni mucho menos, ¿sabes? En principio, las vacaciones viene pactado, puede haber pactado en convenio colectivo, el tema del acuerdo a la hora de pedirlas y demás, y por escrito, pero el que le obliguen a retornar no es correcto.
No es correcto, por lo tanto. Digamos que Agus se tiene que quedar descansando y cuando acaben sus vacaciones... Es cuando se tiene que incorporar a su puesto de trabajo. Vamos con otra consulta, ya la tercera y la última de este lunes 12 de agosto. Es una duda que nos hizo llegar Laura, que nos cuenta que trabaja en una empresa de logística y que su jefe les reúne periódicamente, quizás una vez en semana, eso no lo especifica, con imágenes de ellos trabajando y mostrando sus errores. Algo así, lo que vendría a ser un gran hermano del mundo laboral,
esto
¿no?
Esto es, y lo hace con todos, que no... O sea, lo que nos sorprendió que no fuera de forma individual, que comentase los errores de forma individual y le pusiese las imágenes solo a la persona.
Sí, que no es decir, te llama a su despacho, te pone unas imágenes y te dice, mira, esto está mal, según el reglamento de la empresa tendríamos que hacerlo así o de otra forma, ¿no? Sino todos
juntos,
reunión. Y a nominar, ¿no?
Sí,
a quién expulsamos, ¿no? Durante también esta semana. Bueno, ¿qué opina la calle de esta situación?
Pues esto es lo que opinaba.
No sé si será legal, pero no creo que sea buena idea delante de todo el mundo estar sacando los trapos sucios, yo creo. Se coge al empleado a solas y se le comenta cuáles son sus fallos. Parece que hay que mejorarlos, pero solamente eso.
Yo creo que por la ley de protección de datos no sería legal. Por ejemplo, en una joyería, en un banco, no me parece mal que te estén grabando unas cámaras, más que nada por seguridad. Pero en un almacén, como mozo de almacén, pues no lo veo bien.
No es legal. No pueden grabarte en el recinto donde estás trabajando, que yo sepa, ¿eh? No lo juraría, pero por ejemplo nosotros hay cámaras en los pasillos, etcétera, etcétera, pero en los recintos donde trabajamos no se puede.
Imagino que sí, pero porque además imagino que cuando tú hables con la empresa firmarás un contrato donde te permitirás hacer eso, entonces imagino que será legal. Si no te piden permiso, pues será ilegal.
No sé si es legal o no es legal. Feo es, desde luego.
Y la mayoría han dicho que no, pero hay amigas y amigos madrileños que parece...
Estamos equivocados, una vez más.
Que parece que sí que es legal.
Bueno, en principio sí sería legal, porque se supone que se hace dentro del ámbito laboral y que en principio se refiere estrictamente a lo que es la actividad puramente laboral. Otra cuestión es, imagino que ahí donde entrará una cierta duda, pero no estamos hablando de que sea ilegal tampoco, es si en ese tipo de reuniones puede haber algunos datos que pudieran ser de alguna forma ofensivos, ¿no?, para algunos de los trabajadores. Pero al principio es legal, siempre que sea dentro del ámbito de la propia actividad y dentro del contexto del ejercicio de esa profesión.
Y además no hace falta que te hagan firmar absolutamente nada. Y además, eso sí, lo que es obligatorio de parte de la empresa es avisar que van a instalar unas cámaras de seguridad o de videovigilancia.
Eso es, y que están grabando. Estamos siendo grabados.
Pero no es necesario que firmes nada, ni de protección de datos, ni de nada, siempre que no sea de carácter
personal. Y es legal, por lo tanto, que esas imágenes las pongan en una reunión grupal de los compañeros y digan esto haces mal, esto otro haces mal. Y
sorprendente.
A sacar conclusiones. Bueno, nos sorprenden en algunos casos la ley. Nos va a seguir sorprendiendo seguro María José López con algunas de sus respuestas. Nada, quedan 12 minutos para las 4 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para montar, echas otra para navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Vamos ya con convocatorias de empleo público. El miércoles creo que fue, ¿no?, cuando dábamos esos detalles del proceso selectivo que ha abierto ADIF. Es una convocatoria con 427 plazas de empleo público, dividido, digamos, en tres secciones. La primera, la más contundente en cuanto al número de plazas, son 259 para la categoría de operativo.
Hay plazas para encargados de circulación, ayudantes ferroviarios y montadores eléctricos, entre otros. Para optar a uno de estos puestos debes contar con el título de bachiller o una formación profesional de grado medio.
140 plazas para la categoría de técnico.
En varias áreas como arquitectura, ingeniería civil o economía, para estos puestos es necesario contar con una titulación universitaria y un máster. 48 de las plazas están reservadas a personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Y por último, también se convocan 28 plazas de mandos intermedios.
De especialidades como ingeniería de telecomunicación o industrial. En su caso es necesario poseer el título universitario correspondiente a la especialidad a la que se aspire. Para todas las convocatorias, el plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el 17 de agosto.
El 17, es decir, esta semana es la última para inscribirse en estos procesos de selección, pero tenemos una convocatoria más, en este caso del Banco de España, con 11 plazas disponibles para inspectores de entidades de crédito.
Deben contar con el título universitario. Sus funciones serán la supervisión de las entidades de crédito y de las materias que el Banco de España tiene legalmente encomendadas y valorar la situación y actuación de estas entidades. El plazo para inscribirte está abierto hasta el 11 de noviembre.
Todos los detalles en la página web de Telemadrid. De hecho, está colgada también esa entrevista de la semana pasada con más detalles aún de esa convocatoria de ADIF. ¿Qué tienes que hacer? Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid. En el apartado Madrid Trabaja ya están disponibles tanto las ofertas de empleo del comienzo del programa como estas convocatorias de empleo público del día 12 de agosto, lunes. Nos quedan todavía unos minutos por delante. Vamos ya con esa tercera pregunta del SEPE. Hemos rescatado una duda de Raquel, que bien podría haber estado dirigida a nuestra abogada María José López, porque la situación que nos narraba Raquel a través del teléfono era delicada. Y por lo que nos contaba, parece que su jefe o el que era su jefe no está cumpliendo del todo con los trámites necesarios para solicitar el paro. Así nos lo contaba Raquel.
Sí, mira, hace 4 años di a luz y el empresario pues me ha estado haciendo la vida imposible.
Y bueno, al final, pues este enero me tuvieron que dar la baja por ansiedad y por estrés laboral, y a la semana me despidieron. ¿Eh? Es un despido improcedente, pero bueno, él no lo ha reconocido como tal, no me ha pagado nada. Me ha negado darme el certificado de empresa, tampoco se lo ha enviado al CEPE. Entonces, de la oficina del CEPE, lo único que me han dicho que puedo hacer es poner una inspección de trabajo. Pero claro, la media de la inspección de trabajo es de 9 meses aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, hasta que no tenga el certificado de empresa, no puedo cobrar la prestación por el paro. No sé qué hacer, porque claro, al final, pues tenemos una familia, hay que pagar una hipoteca. Y claro, ¿qué hago yo estos 9 meses hasta que salga que llegue la inspección de trabajo y se lo soliciten formalmente? No sé si hay alguna otra forma de poder acelerar este paso o poder darles algo, pero por lo menos para que me pueda ir cobrando la prestación. Es mucho tiempo sin recibir ningún dinero.
9 meses, mucho tiempo sin recibir nada a final de mes. Esa era la situación de Raquel y esta la respuesta por parte del CEPE de Paloma Costales.
Cuando una persona acaba su trabajo, el empresario en ese momento tiene obligación de enviar al CEPE, a través de internet, de una plataforma que se llama Certifica, el certificado de empresa. El certificado de empresa es el documento imprescindible para reconocer las prestaciones por desempleo, porque ahí consta la causa del cese, la fecha, si hay vacaciones devengadas y no disfrutadas, en fin, una serie de elementos imprescindibles. Tú tienes que decirle al empresario que te vas a ir al paro cuando se termine tu relación laboral, porque el empresario tiene obligación de enviar este certificado, pero a veces no se lo dice el trabajador y él no lo sabe. Pero si tú se lo dices, tiene obligación de en 24 horas enviarlo. 24 horas, está abierto día y noche, vamos, por internet. Entonces tú, de cualquier forma, tienes 15 días para acudir a tu oficina del SEPE a solicitar la prestación. ¿Qué pasa? Que vas a llegar ahí, o has llegado, y entonces te dice el gestor, mira, te falta documentación, te falta el certificado de empresa. Si tú le dices que esto ha sido por un motivo de que el empresario se ha negado a entregártelo, entonces nada más, tú haces tu solicitud y además te van a entregar una hoja de carencia de documentación. Entonces van a poner falta el certificado de empresa por negativa del empresario a entregarlo. Y tú lo firmas y ya está, y tú te olvidas.
Y a partir de ahí se le tramita igualmente la prestación.
La prestación se queda solicitada en tiempo y forma. No se puede aprobar porque no tenemos este documento, pero sí, lo que ella no tiene que hacer nada más. Somos nosotros los que vamos a requerir al empresario.
Ah, correcto.
¿Eh?
Ah, a ver, es interesante.
Y además le decimos, oiga, es su obligación, envíenos esto, porque si no, irá una denuncia a la inspección de trabajo. Que normalmente siempre el empresario lo remite, y si no, entonces es el SEPE es el que va a poner la denuncia ante la inspección de trabajo. Nosotros no podemos acelerar de otra forma porque este documento es imprescindible, pero por lo menos usted sabe que lo ha pedido en tiempo y forma, y el día que se le abone se le va a pagar desde el día siguiente de la situación legal de desempleo. Si han pasado 3 meses, pues los 3 meses de golpe o lo que sea. Pero vamos, usted no tiene que hacer más trámites. Lo que pasa que no podemos, sin ese documento, reconocerlo.
No se puede acelerar el proceso, nos decía Paloma. Lo que sí que tiene que hacer Raquel o cualquier trabajador es realizar esa solicitud del paro en tiempo y forma, y luego ya es el SEPE el que se pelea, en este caso, con el empresario, con el jefe, quien no manda ese certificado de empresa imprescindible, como nos decía Paloma Costales, para la aprobación de la prestación correspondiente. Hemos acabado por hoy, por esas dudas del SEPE, pero la semana que viene vamos a tener muchas más. ¿Y cuáles son? Las que nos envíen a través de los canales de participación, que por supuesto, Sofía, están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No entienden ni de festivos, ni de fines de semana. Nada, menos mal que digamos que es un algoritmo, es el que trabaja por nosotros, que nosotros sí que libramos. ¿Qué tenemos? Redes sociales, Twitter, Facebook, también por supuesto el número de WhatsApp y nuestro correo electrónico.
Venga, en Twitter somos @madridtrabajaom, en Facebook Madrid Trabaja, y nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es. Y si te parece, va a decirnos Adela cuál es el número de WhatsApp.
Venga, vale,
a ver,
Adela.
Si se lo aprende ya también.
Pues el número de WhatsApp es el 628-091-117, 628-091-117.
Ese es el número de WhatsApp, por favor, lo ideal es que sea una nota de voz o si es un comentario lo que decíamos, ¿no? Igual que si es un correo electrónico. Vuestro número de teléfono, así os llamamos, y nos comentáis vosotros mismos en directo esa duda para que no haya ninguna cuestión que se quede ahí en el aire.
Y si sois como Javier Peña y queréis enviarnos un mensaje al buzón de voz, pues a lo mejor lo escuchamos también.
Todo esto será a partir de septiembre, decimos, las nuevas consultas. Nosotros en agosto estamos trabajando, estamos recordando esas dudas que hemos resuelto a lo largo de la temporada, pero las nuevas llegan en septiembre. Pero esas redes están abiertas y recibimos las consultas, las ordenamos y a partir de septiembre ya vamos con las nuevas consultas. ¿Y para mañana qué tenemos? Dirás, pues tenemos un comentario muy bonito de Adela Portela, el blog de la becaria.
El diario,
no sé
el diario.
Si nos puedes hacer nada en 10 segundos. Algo muy breve, un pequeño spoiler, un avance de lo que vamos a tener.
Pues básicamente va a ser terminar un poco como fue mi primer día y también dar algunos consejos para aquellos becarios que aún no hayan empezado su primer día de trabajo.
Bueno, consejos, porque es que Adela Portela comenzó con nosotros a primeros de julio, era su primer trabajo, sus primeras prácticas, pero ojo, que con un mes y medio casi de trabajo ya se atreve a dar consejos. Veremos si son buenos y los podéis tener en cuenta. Si son maluchos, pues bueno, diremos simplemente que los escuchéis, que le hagáis algo de caso, que le deis un like en redes sociales.
Gracias por la confianza, Javi.
Que no, que seguro que van a estar realmente bien. Bueno, nosotros tenemos que ir recogiendo ya los cacharros porque llega el equipo de Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. Antes, como siempre, cuando suenen las horarias, llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. Chao.